de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Nací en la madrugada del miércoles 2 de diciembre de 1948 en Barcelona, en una clínica donde confluyen en ángulo agudo las calles de Ganduxer y Modolei. El médico programó el nacimiento para no perderse el Rigoletto de Giuseppe Verdi que le tocaba aquella noche en el Gran Teatro del Liceo. Así que fui recibido en este mundo por un señor que vestía de gala y lucía pajarita.
Pensiero, sempre un amabile leggiadro viso.
Arrancábamos con el primer párrafo de, no sé si decir las memorias, ahora desgranaremos aquí el tema memorias de nuestro invitado de hoy, que es, permíteme que te haga el juego de palabras, Jorge, Wagensberg, creo que lo he dicho bien, pero un profesor tuyo un día te hizo la broma de Wagensberg.
Wagensberg, sí, no un día, no, solía...
¿Te lo solía hacer para llamarte a la pizarra?
Sí, sí.
Qué malvado. También, en cierta ocasión, apareciste como el vasco Bajerbe, triunfador. ¿En qué era? ¿Lanzamiento?
El lanzamiento de martillo. El vasco Bajerbe, me llamaron, sí.
Ni lo uno ni lo otro.
Bueno, en la universidad hubo un bedel que me llamaba señor Basketball, que también tiene...
Luego, si alguna vez el Wagensberg no me sale muy allá, me perdonarás, ¿no? Me disculparás. Bueno, nuestro invitado, yo decía, has escrito algunos años después unas memorias, pero yo creo que no son unas memorias al uso, porque tú te permites la licencia, arrancando de diferentes episodios de tu vida, de empezar ahí a disertar, a reflexionar sobre lo divino y lo humano.
Es verdad, está imbricado, por un lado, las memorias, el escarbar en los recuerdos que uno tiene y un poco la investigación de buscar qué trascendencia ha tenido eso luego en mi comportamiento posterior ante el mundo, ¿no?
Eso,
y he descubierto varias cosas.
Hombre, nos vas a contar qué has descubierto. Eso también lo relatas en el prólogo, cómo de alguna manera la infancia, claro, es la semilla que determina cómo vamos a ser en el futuro, cómo vamos a pensar, evolucionar.
Sí, lo que yo no sabía es que determinara tanto, ¿no? Por eso es un ejercicio que recomiendo.
¿Y qué has aprendido después de este ejercicio de escribir este libro, algunos años después? ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje?
Bueno, he aprendido que lo que más influye en uno mismo, en realidad son 4 o 5 personas, amigos o profesores o familiares, pero no muchos, pero unos pocos, mucho.
Los profesores, en tu caso, ocupan varios capítulos del
sí,
libro.
Sí, sí, por ejemplo, yo creo que lo que he descubierto es que la tendencia que luego he tenido a acercarme a la manera científica de comprender el mundo venía precisamente de este profesor que has comentado antes, ¿no? Que era, bueno, un sentido del humor tremendo, hacía experimentos en clase, te ponía delante de la realidad misma y la emoción es que tú hacías preguntas y te contestaba la realidad. Eso ha tenido también una influencia grande en cómo he concebido luego museos de ciencia, ¿no?
Jorge Wagensberg Lubinsky, profesor, investigador, escritor, divulgador científico, intelectual, profesor de teoría de los procesos irreversibles. Cuéntamelo, que no tengo ni idea qué es esto.
Bueno, es una pregunta fácil de responder porque todos los procesos reales son irreversibles y no hay nada...
Una vez que se han producido, no se pueden cambiar.
Sobre todo no puedes volver atrás y
claro,
recuperar situaciones iniciales, ¿no? Puedes en unos casos muy idealizados. Por ejemplo, si filmas una carambola de billar y la pones al revés, lo que aparece es otro movimiento verosímil.
Una jugada diferente.
Sí, pero verosímil, ¿no? No te ríes por verlo. Ahora, si ves una imagen en que una persona sale de una piscina mojada, se seca y acaba en un trampolín con los brazos en cruz, está claro que te ríes, y te ríes porque el proceso viola la irreversibilidad natural. Y bueno, lo más irreversible del mundo son los procesos vitales. Si se te cae de las manos el álbum familiar, desgraciadamente es muy fácil ordenar las fotografías, ¿no?
Profesor en físicas, ¿la física tiene bastante de cuestión de fe?
Mm. Yo diría que no. La fe en la física en particular y en la ciencia en general es solo una hipótesis de trabajo, pero la gran diferencia con lo que entendemos por fe en general es que en física o en ciencia no cuesta nada cambiar de hipótesis. En cambio, en la fe se considera algo muy grave, ¿no?
En el colegio estabas exento de religión.
Sí. Había algún gracioso que decía que estaba exento de Dios, ¿no? Estaba, bueno, fui a dos escuelas laicas y en el que había asignatura de religión, pero optativa, y yo ni siquiera opté a esa clase, ¿no? Y la verdad es que de eso también sale una reflexión, yo creo que importante, y es que la escuela no está para enseñar creencias. Se puede enseñar la historia de las creencias, pero no puedes enseñar algo, un conocimiento que la realidad no pueda desmentir y confundirlo con algo cultural.
De hecho, es que en el libro esa reflexión va más allá, en tanto que dices que no se deben inculcar creencias porque esas creencias luego son determinantes, ya no puedes quitártelas de encima.
Sobre todo en un momento en que el cerebro está tierno y que las absorbe de una manera muy fácil. Yo creo que debía ser incluso delito. Y creo que no me estoy pasando diciendo eso.
Pero yo creo que tú eres un hombre de pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo, ya que le dedicas un par de capítulos a tu etapa en la escuela suiza y luego en el liceo francés, cómo crees que fue la enseñanza que tú recibiste para que luego, como bien dices, eso haya sido determinante y cuando te has convertido en un hombre adulto tengas ese pensamiento crítico? ¿Eso cómo debería enseñarse en las escuelas?
Bueno, por ejemplo, fomentando la conversación, que esto es algo que en la escuela es muy difícil. A pesar de que yo fui a escuelas laicas y muy positivas en ese aspecto, mi madre guardó todos los castigos que me habían puesto a lo largo en la edad escolar y sin excepción todas era por intentar hablar. O sea que incluso en una escuela liberal hablar era un problema. La conversación es algo que hay que introducir de una forma o de otra.
Poder cuestionar aquello que te dicen.
Sí, el sentido crítico, la comunicación, es lo que más vale la pena enseñar en esa época. Incluso la música, ¿no? Hay cosas que si no se aprenden a esta edad, luego es muy difícil. Tú puedes aprender un idioma quizás a los 15 años, pero ya te quedará un acento, ¿no?
¿Cuántos idiomas hablabas tú a los 15?
Bueno, pues 5 o 6 ya, sí. Y todavía había de caer alguno más, como el portugués. Sí, sí.
Jorge, has citado la música. ¿Qué es para ti la música?
Bueno, la música también fueron un par de amigos concretos que sin quererlo demasiado me introdujeron en el mundo de la música, ¿no? Lo primero fue las clases de violín, que esas sí eran opcionales y que yo elegí. Éramos dos los que estudiábamos de violín y, bueno, conversábamos mucho mientras esperábamos al profesor. Desde luego no aprendí a tocar bien el violín y por respeto a mí mismo no lo toco, pero me ha quedado una gran pasión por el violín y por la música en general. Más tarde conocí a violinistas como Gonzalo Comellas, que yo creo ha sido el violinista más importante que ha dado el país, o compositores como Jordi Cervelló, con el que incluso tengo composiciones musicales conjuntamente. Mi tesis doctoral está en música. Se llama Biogénesis y está compuesta con Cervelló. Y la verdad es que la música se ha convertido en algo muy importante en la vida. Que si no hubiera cruzado con estos tres personajes, pues seguro que hubiera sido distinto, ¿no?
Thank you.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Estas memorias no al uso de Jorge Wagensberg, algunos años después, arrancan con tu nacimiento y en las primeras páginas hablas sobre todo de tu familia. Háblanos de tu familia porque es muy interesante, ¿no? También un poco todo lo que ocurre en tu entorno y en tus antepasados, lo que les toca vivir.
Bueno, participaron en las turbulencias más intensas del siglo XX, ¿no? Tanto la familia de mi padre como la familia de mi madre vivían en Polonia, en una época pues muy dura para las familias de tradición judía, ¿no? En los años 30, por separado, decidieron salir de ahí. Y fue por parte de la familia paterna un hermano de mi padre que dijo basta tres veces seguidas y se fue caminando, atravesó la frontera con Alemania, se fue caminando hasta Marsella con la idea de irse a Estados Unidos, que era la tierra prometida de aquella época. Pero bueno, cogió el tren en Marsella, salió de la estación de Francia en Barcelona, quedó cautivado por la luz que había en Barcelona, probó la paella, que creo que fue definitivo, y se quedó ahí. Entonces llamó a su hermano y a sus padres, mi abuelo, es decir, su padre, tenía 11 hermanos en Polonia, y salieron justo antes de la Segunda Guerra Mundial para entrar de cabeza en la Guerra Civil Española. De todas maneras, el balance fue positivo, porque de los que quedaron en Polonia no sobrevivió nadie al Holocausto. En cambio aquí, pues, con guerra civil y todo, siguieron adelante. Y por parte de madre, pues una historia parecida. La familia de mi madre, había una tía que los médicos le habían recomendado un clima más austral, más hacia el sur, porque tenía un problema de respiración. Le recomendaron una ciudad, un pueblo, en realidad, con balnearios, como era Arbucias, cerca de Barcelona. Compraron una casa ahí. En algún momento invitaron a su hermana, que era mi abuela. Y de repente, pues, empezó la Guerra Civil aquí. Fue un momento de penuria. Recuerdo que la familia, la abuela materna, enviaba chocolate y latas de atún cuando aquí había racionamiento, pero luego se invirtieron los términos. Empezó la Segunda Guerra Mundial y también todos los que habían quedado en Polonia desaparecieron. Y aquí hay una nota dramática, porque esta tía intentó ir a Polonia para rescatar a su madre y estuvieron a tiempo de entrar en Polonia, pero no de salir. Es decir, estando aquí, acabaron también perdiendo la vida. O sea que fueron el cruce de dos cosas improbables, de la bifurcación de dos casualidades, el que este libro se haya podido escribir algunos años después.
Hay un tío tuyo que sí se marchó a Estados Unidos, porque luego relatas en otro episodio del libro cuando tú visitas por primera vez Estados Unidos y vas a Nueva York. Y está allí tu tío.
Bueno, es el mismo.
Que se había quedado en Barcelona.
Que se había quedado en Barcelona y así con mi familia se quedó. Él se fue, pero unos 20 años después.
Ahí narras también un episodio, ¿no? Con la mafia incluso.
Sí, fue muy divertido. Yo estuve visitándole en la calle Lispenart, una tienda de zapatos que en realidad funcionaba una hora al día, que es cuando salían los trabajadores de la Telefónica. Asistí muy divertido a ver cómo él, que no hablaba menos inglés que yo, pero en aquella época, pero se hacía entender perfectamente. Y de repente, cuando el punto caliente había bajado, ya no habían clientes, se acercó un señor, se saludaron muy afectuosamente, igual se dieron un abrazo, y de repente vi como mi tío le daba como un rollo de dólares, ¿no? Caray, qué cosa más extraña, porque no le vendió nada.
No se llevó ni un zapato.
Y cuando entonces, como vio mi asombro, me dijo, ¿sabes quién era? Digo, no. Dice, no, es el cobrador de la mafia que viene cada viernes. Pero, en fin, tampoco cobra tanto.
Y, bueno, tu padre, cuando viene a España, es empresario innovador.
Sí. Ahí se explican varias anécdotas. Hizo una fábrica de maletas con los conocimientos que tenía de su oficio en Polonia, había aprendido a hacer bolsas. Aquí inventó una bolsa a base de retales en época de gran crisis de todo. Recortaba los retales en rombos, los cosía, y poco a poco eso acabó convirtiéndose en una fábrica de maletas. Y me fascinaba aquella fábrica, porque tenía 5 plantas. Por la última planta entraban todas las materias primas, planchas de fibra, plásticos, tornillos, clavos, maderas, y por la planta baja salían unas maletas relucientes, ¿no? Y me encantaba ver cómo inventaba las maletas. Sus máximos amigos eran el herrero y el carpintero.
Que a ti te fascinaba visitarles.
Fascinaba, sí. Bueno, el carpintero era increíble. Como todos los carpinteros, siempre tenía serrín hasta en las cejas, las gafas llenas de polvo, con 1 o 2 dedos menos también, de algún momento que se vio escapar la sierra, pero que encontraba solución a cualquier cosa. Y también era un microclima el del herrero, ¿no? Olía y sonaba diferente un taller de otro. Sobre todo la música del herrero era algo increíble, ¿no? Como sonaba el yunque, el amor con el cual se hacía, corregía sobre la marcha, cómo creaba. Y luego he visto varios herreros, me quedó la manía de sentarme a mirar a los herreros. Y cuando hice el servicio militar, mucho después, algunos años más tarde, bueno, me quedé fascinado de ver cómo el herrero calzaba sus mulas, hacía herraduras con un amor increíble, ¿no? Solo le faltaba besar a la mula después de darle sus zapatos nuevos, ¿no? Y alguna vez me dijo, sorprendido, ¿no?, de que fuera a verle tanto, me soltó un día, bueno, esto es mucho más fácil que la física cuántica, ¿no? Y dije, pues no creas.
Tú que te fascinabas con esos trabajos realizados con las manos, efectivamente has sido un hombre más de crear con el intelecto. ¿O tienes alguna afición así más íntima de crear con las manos?
Pues no, me gusta dibujar, me gusta hacer reparaciones caseras, me encanta. Si no las hago es por pereza, pero no, sí, manejo sobre todo la mente, pero estimulándome mucho cuando veo cómo trabajan, cómo se trabaja con las manos. La mano es un invento fundamental. Yo creo que si tenemos cerebro, gracias a la mano. Porque un delfín, por ejemplo, imagínate que un delfín tiene una gran idea, pues no la puede llevar a la práctica con aquella mano que tiene, ¿no? Es decir, eso es lo que nos permite pasar de la teoría a la práctica. Y cuando el Australopithecus afarensis se cayó del árbol, bueno, consiguió reciclar las manos en un útil para fabricar herramientas y para hacer otras cosas. Por eso, tener en cuenta el trabajo del artesano es algo que alimenta también el trabajo intelectual.
Te gusta dibujar, y si antes decías que te acercaste a la música, sobre todo gracias a algunos amigos, ¿te acercaste al arte gracias al amor?
Pues es verdad, sí, es verdad, también lo explico en el libro. Mi primer amor, que tardó en consolidarse, pero que al final tuvimos una vida en común, era una pintora. Y a través de ella descubrí no solamente la pintura, sino el diseño. Empecé a visitar museos con ella, comentando, conversando por los pasillos de todos los museos que visitamos. Y también el diseño. Yo creo que el diseño ha sido también importante. Creo que en el libro aparece un artículo que escribí algunos años después sobre las habitaciones de los hoteles.
Sí.
Bueno, me he pasado la vida en las habitaciones de los hoteles.
Y todo un estudio acerca de las incomodidades, entre comillas, de las habitaciones de hotel.
La falta de diseño que hay en las habitaciones de hotel. Todavía no he encontrado una que esté bien
pensada
diseñada
de manera lógica para facilitar, muy bonitas, pero poco prácticas.
Por ejemplo, el minibar en el suelo, que tienes que ir a 4 patas para abrirlo.
Esas neveritas tan pequeñas que siempre las ponen abajo, cuando las podían poner a la altura de los ojos, por
eso
ejemplo.
Es. El champú en la ducha, que no se puede leer, porque es una letra microscópica y ahí no estás con las gafas.
No sabes si te estás duchando con el champú o con la crema corporal.
Eso es. Afeitarse, te tienes que afeitar con el vidrio entelado, con el espejo entelado. Sí, imagínate, hay que maquillarse, por ejemplo, las señoras, antes de ducharse, porque si no...
¡Qué verdad!
Bueno, El extractor de olores funciona con la luz, o sea que el ruido es infernal. No puedes ver la televisión sin tortícolis, en fin, es un drama.
¿Y tú qué tantas cosas has hecho en tu vida, Jorge? No sé si te plantearán el diseñar habitaciones de hotel desde un punto de vista así práctico.
Me encantaría colaborar porque, ya te digo, sería un placer. No es una habitación cara ni de lujo, pero una habitación donde sea práctica. Bueno, una habitación que en realidad es visitada por personas muy diferentes, tiene que ser una habitación adaptable al estar bien dentro, ¿no?
En tu libro, algunos años después, ya hemos dicho, hay capítulos relativos a la familia, a tu educación, a la infancia y el Museo Cosmo Caixa. ¿Qué sientes ahora cuando reflexionas y piensas en esa etapa?
Bueno, por una parte, euforia y un recuerdo muy bueno porque tuve las condiciones adecuadas para revolucionar en muchos aspectos el lenguaje museográfico. Ten en cuenta que para hacer un museo, sobre todo de estas dimensiones, necesitas la convergencia de cosas muy improbables que ocurren una vez en cada siglo. Por ejemplo, necesitas recursos, pero además de recursos necesitas un espacio. Y además de espacio, necesitas un equipo. Y además de un equipo, necesitas ideas. Bueno, en general, cuando tienes una cosa, no tienes la otra. Que todo lo tengas al mismo tiempo y que además no tengas prisa y tengas una buena relación con las personas de las que dependes, con las que puedes comentar las ideas, pues esto hace que Cosmo Caixa fue posible y luego se convirtió pues, en un faro para
un referente
para muchos otros museos de la ciencia. Y ahora mi ilusión está en exportar esto a otro tipo de contenido, ¿no? Eso no dura siempre, pero
Nada es eterno. Bueno, hablando de las personas, tú en el libro dices, existen dos clases fundamentales de personas, las que van a favor de los proyectos y las que van a favor de sí mismas. Tú encontraste personas que iban a favor del proyecto.
Exactamente. Y luego, al principio pensaba que a veces se me había tocado la mala suerte de estar rodeado por personas que van más a favor de ellas mismas que del proyecto, pero luego me he dado cuenta que son ciclos y que un proyecto siempre tira adelante por esa mitad de las poblaciones que podemos llamar creativas, que van sobre todo a favor del proyecto. Pero es casi inevitable que mientras los creativos trabajan, hay otro tipo de personas que podríamos llamarlas perfectamente mediocres, que son los que más bien piensan en sí mismos. Y entonces cuando en un colectivo hay más de estos que de los otros, entonces se disparan todas las alarmas y el proyecto empieza el camino hacia su propia ruina, ¿no? Pero esto pasa en familias, en escaleras de vecinos, en ciudades, incluso en países enteros. Yo creo que la diferencia entre un país que funciona y uno que no funciona está en qué masa de creadores hay respecto a la masa de mediocres, ¿no?
Un museo, una idea, un proyecto que se convirtió en realidad, que ahora quieres exportar, todo un referente y que fue galardonado como el mejor museo de Europa y llegó a tener sede en Barcelona y en Madrid. ¿Un sueño hecho realidad o ni siquiera lo habías podido llegar a soñar antes de que se pusiera en suerte?
Bueno, la verdad es que fue un sueño que lo más bonito fue que no se despertó de aquel sueño, que el sueño se convirtió a sí mismo en una realidad, exactamente. Fue una pena que se cerrara el de Madrid, pero no ocurrirá lo mismo con el de Barcelona, espero. Y sobre todo, ha irradiado esa museología científica moderna, porque yo creo que una de las características de los museos actuales en general es que prácticamente todos utilizan un lenguaje decimonónico. Todos son antiguos, ¿no? Y por lo menos este es un intento de que la museología encuentre su propio lenguaje. El proyecto que estoy ahora está en aplicar eso incluso a museos de otro tipo de contenidos, como puede ser un museo de arte.
Ideas, museos que se han quedado antiguos, que yo enlazaría, fíjate, con lo que tú me comentabas de la enseñanza, de la importancia del diálogo, porque al final se trata de una idea de museo en la que puede haber diálogo entre el visitante y lo que allí se expone, con intercambio, ¿no?
Eso es. Lo peor que le puedes hacer a un ciudadano es decirle gracias por pagar la entrada, pero no contamos contigo. Es decir, tanto la ciencia, si es científico o o la pinacoteca o la pintura pues se hace independientemente de ti, está acabado, es decir, está acabada. Esa sensación, que además es falsa porque no está acabada ni la pintura ni la ciencia, se le puede dar la vuelta considerando al visitante como un actor más dentro del museo. Y esto es fácil de conseguir. En Cosmocasa se consiguió pues viendo la diferencia que hay entre hacer la pregunta directamente a la naturaleza y que la emoción es que la propia naturaleza te contesta, o que te conteste un texto, una imagen, una pantalla. Yo creo, ahora estamos en un momento de crisis museográfica porque casi todo acaba en una pantalla de plasma o de no plasma, sobre todo de plasma. Es decir, que los cinco sentidos se reducen a dos y además quedan como fijados. Bueno, es, yo diría que acabar una oferta museográfica en una pantalla equivale a una declaración de impotencia museográfica y secuestrar otro lenguaje. Se pueden hacer audiovisuales en el lugar de los textos para ayudar, pero la palabra museográfica pura, original, genuina, es la realidad. Los museos presentan la realidad. En cambio, todos los otros sistemas, desde un colegio, una escuela, un vídeo o un libro, representan la realidad. Lo que no podemos hacer es quitarle a los museos su identidad, como es el usar la realidad misma. La gran emoción del visitante es que interactúa directamente con la realidad.
Toda una renovación en entrar a un museo y que te dejen tocar. Uh-huh. Eso ya sabes, tú de pequeño cuando ibas al museo lo primero que te dirían tus padres es no toques nada.
Bueno, por eso salió de ahí un aforismo que ahora se dice en todos los museos de ciencia modernos, que es prohibido no tocar. Pero eso en cuanto a los objetos. Pero yo creo que la museografía que hemos utilizado, aparte de objetos y fenómenos, también hemos introducido la idea de metáfora. Por una idea muy sencilla. Hay cosas que no se pueden ver. La mayor parte de los objetos científicos no se pueden ver. Por ejemplo, un átomo no lo podemos ver directamente porque es demasiado pequeño. Una galaxia no la podemos ver porque está demasiado lejos. El cuerpo humano no lo podemos ver porque es opaco. El aire no lo podemos ver porque es transparente. Una pompa de jabón que estalla no la podemos ver porque es demasiado rápida. El crecimiento de un árbol no lo podemos ver porque es demasiado lento. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa? ¿No se puede hacer museología de todo eso? Porque, sí, claro, si no es visible directamente. Pero entonces la idea, la buena idea de este lenguaje, es que una metáfora es utilizar objetos y fenómenos visibles para representar otros invisibles. Y manejando objetos con fenómenos y con metáforas es como se puede explicar cualquier historia. ¿Qué es lo que hace un buen museo? Explicar historias, ¿no?
Los aforismos, ya los has citado, esto merece capítulo aparte, pero hay un aforismo, ya que hablábamos también de los recursos, de cómo se produce una confluencia de situaciones y recursos que permiten que se ponga en marcha ese Museo Cosmocaixa, como en Madrid nos hemos quedado sin sede. Esto me lleva a otro aforismo que aparece en el libro, que es: los países pobres creen que los países ricos hacen ciencia porque son ricos, mientras que los países ricos saben que si son ricos es justamente porque hacen ciencia. Hablando del tema de recursos, ¿la ciencia debería ser una prioridad?
Claro, yo creo que este aforismo es más importante incluso de lo que parece, porque una cosa es creérselo y otra es simplemente decirlo.
Llevarlo a la práctica.
Si se lo preguntas a cualquier ciudadano, cualquier político, estará de acuerdo. Pero a la hora de hacer prioridades, no pondrá la ciencia en primer lugar. Bueno, yo creo que es tan importante eso que marca la diferencia entre un país que ha dado el salto a la modernidad o no lo ha dado. Nosotros no lo hemos dado. Es decir, tenemos universidades, tenemos investigación que cada vez está mejor. En Barcelona, en Madrid y el País Vasco, sobre todo, hay instituciones recientes como los parques científicos, en que conviven los investigadores y los empresarios. Pero todavía tenemos recursos para la investigación que, si lo medimos, lo miramos como lo miramos, si lo medimos en el tanto por ciento del PIB, estamos en la cola de Europa, cuando económicamente no estamos en la cola. Hubo un momento que se dice que éramos la octava economía del mundo y los últimos prácticamente en investigación científica. Esa es una contradicción que debía habernos avisado, ¿no?
Los aforismos. Eres un gran aficionado, un experto. El libro está repleto de aforismos. Te dedicas habitualmente a escribir aforismos. Uf, ¿cómo defines tú un aforismo? ¿Qué tiene que tener?
Bueno, buena pregunta. Yo creo que el aforismo es el género literario más científico que existe, ¿no? Porque intentas compactar en una sola frase un conocimiento. Sobre esto también hay un aforismo. Hay aforismos y aforismos, ¿no? Y es que para mí una idea buena que no cabe en una frase, pues a lo mejor no es una idea tan buena, ¿no? También eso viene, he descubierto escribiendo estas memorias, que viene de un profesor que soltó una frase que me impresionó mucho. Digo, ¿qué manera de comunicar una idea de manera inolvidable, potente y precisa, ¿no? Dijo, era Pera Rivera, ¿no? En el del Liceo Francés, era profesor de prehistoria, pero empezó el primer día de clase diciendo, el hombre, en el Neolítico, pasó de ser cazador a hacer papillas. Y se cayó. Claro, de repente no había manera más fuerte para decir que había acabado épocas de cientos de miles de años en que el hombre comía lo que encontraba, o cazaba, o recogía, y de repente pasó a cultivar y a tener ganado, ¿no? Bueno, en una sola frase había representado quizás la transición más importante de los colectivos humanos. Y sin darme cuenta, vi que él tenía unas frases que repetía y me di cuenta por qué. Él se había dado cuenta que cuando a veces soltaba una frase había un brillo especial en la mirada de los alumnos.
Os dejaba a todos pensando, ¿no? En torno a esa frase que él había dicho.
El mensaje ha colado, ¿no? Y también sin darme cuenta hubo un momento que yo mismo me sorprendí a mí mismo fabricándolos. Y también tiene su razón porque así como un químico, cuando quiere sintetizar una sustancia, busca la manera más pura y más estable de conservarla, que eso se llama un cristal. De alguna forma, un aforismo es un cristal de una idea. Es la manera de que esa idea queda en la memoria y sirve sobre todo para iniciar una conversación. Esa es la diferencia con un refrán. Generalmente se utilizan los refranes casi de una manera...
Son como para concluir.
Exacto, para zanjar la discusión, para hacer callar al otro, ¿no? No por mucho madrugar amanece más temprano.
Y ya no queda nada
callar.
Por decir.
En cambio, un buen aforismo empieza la conversación, ¿no?
Pero los aforismos en física también se utilizan, pero son siempre fruto de la experiencia.
Bueno,
o no necesariamente.
Digamos que
la experimentación.
La experimentación, la observación, la interacción con la realidad. Y la realidad es la que en último término siempre tiene el derecho de confirmar y sobre todo de desmentir una idea. Algo que esté blindado contra la realidad no es nunca ciencia.
Warming up for a recording of the Bach-Chacon, which is virtually Heifetz's signature. We call Bach the Bible, Mr. Heifetz says. As many years as I've played Bach, I don't think I know him. I'm discovering and rediscovering new things.
I'll take a chance.
All right, stand by. Bachchacon, take one.
Esto que hemos oído es ya Sacha Heifetz afinando el violín. Ahora empieza.
Jorge Bassenberg, coméntanos esto que está sonando de fondo.
Bueno, a mí lo que me impresionó de esta obra son dos cosas. Primero, que es un instrumento solo el que está tocando. Es un solo
y
violín.
Y parece que hubiera más. Feitzer.
Y parece que una orquesta entera, ¿no? La polifonía. Pero además es una obra tocada con un violín, que es un milagro católico italiano, porque Stradivarius en la época de Cremona que se hacían estos violines, La partitura es de Juan Sebastián Bach, que era un alemán luterano, y está tocado por un judío ucraniano de la escuela de Leopold Tauber, que es el que revolucionó la interpretación del violín hasta el punto de que algo que no se podía tocar como eso es posible de tocarlo ahora. Se consideraba como un estudio casi, ¿no? O sea que ese milagro pertenece a quién. ¿A los católicos italianos, a los luteranos alemanes o a los judíos rusos violinistas? Bueno, yo creo que es una prueba preciosa de que es la condición humana la que ha sido capaz de acabar en un milagro como este, ¿no?
Jorge, ¿por qué decides escribir algunos años después? ¿Cómo nace la idea de estas pseudo-memorias? Permíteme que yo todo el rato te ponga algo delante del memorias, porque insisto en que no me parecen unas memorias al uso.
Bueno, fue una idea del editor. Yo no decidí escribir unas memorias y creo que no lo hubiera hecho nunca si no me lo hubieran sugerido, ¿no? Primero porque a bote pronto no creo que estuviera interesado a nadie y tampoco me hubiera dedicado después a buscar a alguien que le pudiera interesar, ¿no? Pero bueno, ya que me lo habían ofrecido y me ofrecieron un momento que tenía un verano por delante, pues me senté a escribir y desde las primeras de los primeros párrafos, esto en cine se llamaría un plano secuencia, porque está escrito en 3 semanas sin corregir nada, tal como iba viniendo.
Y el resultado, ¿no? Permíteme que te diga, ha sido francamente interesante. Se lee también modo plano secuencia sin parar.
Yo creo que sí, y es por sobre todo por eso, por la frescura viene de ahí, ¿no?
En un verano lo escribiste y los veranos también ocupan un capítulo. Los primeros veranos, el primer automóvil de tu padre.
Sí. Los primeros veranos, el primer verano que yo recuerdo, solo estuvimos un año, muy cerca de Barcelona. Yo debía tener un año y medio o dos.
Y ¿tienes recuerdos de esa edad?
Tengo recuerdos, aunque mi madre nunca se la ha creído, pero describí perfectamente cómo era la casa por dentro. Hay fotografías de la casa por fuera, pero no por dentro.
Sí, sí.
¿No? Pero los veranos más impresionantes que más recuerdo fueron entre los 3 y los 12 años. Íbamos a Vegas, estábamos todo el día para hacer 27 kilómetros en un coche, en un hispano-suiza que se recalentaba y que había parado a medio camino para dejar descansar al coche y para refrigerarlo, darle de beber. Y la verdad es que ahí vivimos una infancia ultra libérrima. Es decir, no he vuelto a tener esta sensación de libertad. No, nos dejaban ir por... Era una época en que no se planteaban problemas de seguridad, sobre todo en aquel pueblo, y que mi madre, que era la única que estaba, porque mi padre venía solo los fines de semana.
Claro, porque os pasabais allí casi 3 meses, todas las vacaciones escolares.
Mi madre, recuerdo sobre todo a mi madre bañándonos por la noche, salía un agua de tierra roja.
Te iba a decir, os bañaría con cepillo después de todo el día por ahí.
Estábamos todo el día trotando por la naturaleza, sí.
Además, también resaltas cómo la infancia es quizá la etapa de mayor crueldad por parte del ser humano. También protagonizaste algún episodio que alguna lagartija salió escaldada y nunca mejor dicho.
Yo tenía el recuerdo de que eso había ocurrido porque nos hicimos como unas cabañas en los árboles donde guardábamos nuestros tesoros, que eran sobre todo tebeos. Y había uno del Capitán Trueno que el malo de la historia... lanzaba a sus enemigos en una piscina de oro líquido y luego adornaba su palacio con esculturas de oro que dentro tenían el cuerpo de la víctima.
Quisisteis que la lagartija, la pobre, tuviera el cuerpo recubierto de oro.
En realidad lo hicimos con cera líquida.
Claro.
Pero yo no recordaba si lo había hecho o no lo había hecho. Recordaba que habíamos tenido...
La memoria es selectiva, Jorge.
Era selectiva. Algo en mí lo había borrado. Pero... Entonces llamé a mi hermano, que es mi cómplice y mi compañero de correrías infantiles, solo tiene un año y medio menos que yo, y me confirmó que sí, que se acordaba hasta del olor y de los chillidos o de un sonido muy extraño que hacía la pobre lagartija. Bueno, de ahí también han tenido consecuencias eso unos años después, porque acabé en el Parlamento de Cataluña pidiendo el fin de las corridas de toros. Es decir, me ha quedado un animalismo... Porque por las noches todavía se me aparece el fantasma
de la
lagartija reclamando justicia. Sí, sí.
Pero bueno, en este episodio, como en otros tantos que relatas en el libro, esto te lleva a hilarlo con toda una serie de pensamientos, como puede ser la verdadera historia de Caperucita Roja, escrita por ti, y luego ya pues a pensar o reflexionar acerca del progreso moral experimentado por los seres vivos.
Sí, esto también ha tenido consecuencias, incluso museográficas. Sí, a mí siempre me dio mucha rabia el cuento de Caperucita Roja porque se demoniza al lobo, que en realidad es la única víctima. El único que hacen, que matan y torturan porque le vacían el estómago, se lo llenan de piedras.
Hay que ver cuánta crueldad hay en los cuentos infantiles.
En cambio, a la abuela y a la Caperucita no le pasa nada. Entonces dije, con esos mismos datos se puede escribir...
Invertirle o reescribir la historia.
El verdadero cuento. Y el verdadero cuento... es que el lobo iba tan tranquilo por el bosque y Caperucita dice, oye, ¿por qué no le llevas esto a mi abuela, que vive en la casita? Y cuando se da cuenta, ya está tocando a la puerta de la abuela y ahí le han hecho una encerrona y lo matan. Bueno, pues hace poco hemos terminado la concepción del Museo de la Biodiversidad en Porto, en la ciudad de Porto, en Portugal. Y en un rincón en que hablamos de que toda la diversidad de carnes, de perros, en realidad viene del lobo, pues aprovechamos para decir que el lobo es el animal más odiado y más vilipendiado en la literatura de todas las lenguas. Cuando en realidad si estudias científicamente al lobo, es el que mejor se porta con su propia familia, el que a la hembra alfa la respeta cuando ya no es hembra alfa, es decir, es un animal realmente, ni es traidor ni es un farsante.
¿Cuánto tenemos que aprender?
Tenemos mucho que aprender.
De los animales, en este caso del lobo.
Entonces, ese cuento va a aparecer como texto en ese museo.
Y esa reflexión también acerca del progreso moral de los seres vivos, que en el caso del hombre, tú mismo reconoces que seguimos un tanto, vamos, bastante aferrados al morbo. El morbo que lo vemos en todo lo que nos rodea, incluso en la televisión, es lo que más tira, lo que más audiencia da.
Sí, yo creo que el progreso moral es simplemente cuando la compasión amplía su dominio de vigencia, ¿no? Y así como empezamos mal, porque los seres humanos al principio se preocupaban solo de sí mismos, cuando se inauguró el Coliseo en Roma se mataron más de 6.000 animales, ¿no? Y bueno, y para no hablar de los gladiadores y de las luchas que había entre personas. Esto alimentaba el morbo de las personas que estaban mirando ahí, ¿no? Claro, el espíritu de los tiempos es el que cambia eso. Pero el espíritu de los tiempos, como decía Hegel, está alimentado sobre todo por la razón, no por las creencias. Por ejemplo, la liberación de la mujer, ninguna creencia, ninguna iglesia ha estado a favor de eso. Más bien, es una resistencia. Lo son todavía. O la esclavitud, ¿no? Es interesante que frases como "yo nunca aceptaría que un negro fuera juez" la pronunció Lincoln, que fue el artífice, uno de los artífices de la liberación. Es decir, que el espíritu de los tiempos todavía no era del todo adaptado en el momento de la liberación. Eso es algo que, a pesar de las grandes tragedias del siglo XX, que ha sido seguramente uno de los siglos más crueles y sangrientos, por lo menos en número de personas, a pesar de eso, el progreso moral paralelamente se va abriendo camino gracias al conocimiento y a la razón.
El conocimiento, la razón y la cultura. Tú en el libro dices que la cultura es la última oportunidad para idear un contrapeso a favor de la convivencia. Eres un hombre de ciencia, pero estás permanentemente haciendo referencias a la cultura.
Bueno, la ciencia es parte de la cultura, pero no la única parte, ¿no? Justamente en el proyecto que me anima en este momento es hacer un museo donde se fusione el conocimiento científico.
Que tendemos a separarlo, es verdad.
Bueno, una de las cosas que he podido percibir es que la gran audiencia que tienen los museos de ciencia y la gran audiencia que tienen los museos de arte es disjunta. No son los mismos los que van a uno y a otros. Es decir, la idea de la separación entre digamos, ciencias y letras no ocurre solo en escuelas y universidades.
Que solo decimos, ¿no? Yo es que soy de letras, sí. ¿No? Tú es que eres de ciencias y piensas de otra manera. Además, claro. Parece que tuviéramos los cerebros compartimentados de otro modo.
O como si hubiera un gen que te negara la habilidad matemática, ¿no? Son todos malos entendidos.
Hombre, ahora los físicos yo creo que estáis haciendo mucho en favor de esa unión, porque, por ejemplo, desde que se ha puesto de moda el hablar, por lo menos, en torno a la física cuántica, eso tiene tanto de filosófico desde mi punto de vista, ¿no?
Sí, se acerca mucho a la frontera entre el pensamiento filosófico y el pensamiento dentro de la física.
Bueno, un placer hablar contigo, Jorge. Nos has hecho una maravillosa selección musical, pero es que si damos mucho tiempo a la música, tenemos poco tiempo para escucharte y nos encanta. Algunos años después se llama este libro. También hablas, es que hablas de todo, ¿no? El deporte, esto por entrar un poco en el terreno del humor, porque es un libro muy divertido. Hablas del deporte, tú tienes hasta un trofeo deportivo, que es la anécdota con la que arrancábamos sí. Esta charla cuando te cambiaron el apellido. Imagino una de tantas veces que te han cambiado el apellido.
Sí. Sí, en efecto, yo llegué al deporte también por casualidad. Un día entró el entrenador de atletismo en la clase con una pregunta sorprendente. Dice, ¿hay alguno de vosotros que pese más de 85 kilos? Claro, teníamos 16 años. Tenían que improvisar rápidamente un equipo de atletismo porque habían ganado el campeonato escolar de baloncesto y no se podía ir a competir al campeonato nacional si no tenías también atletismo. Total que me puse a lanzar martillo y lanzar peso. Creo que todavía tengo el récord del lanzamiento de martillo de la escuela, pero me parece que es porque nadie más ha intentado lanzar el martillo.
Tienes muchos premios a lo largo de tu trayectoria profesional, pero ese creo que es tu único trofeo deportivo.
El único, sí. Es una medalla que encontré hace poco, además.
Y luego esto lo podemos enlazar con el tema de los accidentes. Algunos que han estado a punto de ocurrir, otros que han llegado a ocurrir.
Sí. Es verdad. Alguno de los accidentes fue... muy cerca de no poder contarlo, ¿no? Una vez que nos quedamos colgados en un teleférico en los Alpes, aquello fue dramático, una tormenta en que quedó la cabina con la puerta abierta, colgada. Otra vez nos caímos por la ladera de una ladera de una pendiente enorme y quedamos parados por dos árboles sin los cuales nos hubiéramos ido abajo. Luego fue tremendo poder explicarle al propietario del coche que nos habían prestado lo que había pasado y decidimos decirlo de esta manera. No sabes la suerte que hemos tenido.
Jorge Vassenberg, suerte la que hemos tenido Luis Perdiguero, los oyentes de Onda Madrid y yo por tenerte hoy aquí en este programa. Emplazamos a todo el mundo, invitamos a todo el mundo a leer algunos años después unas memorias poco al uso y cuando quieras y cuando vengas por Madrid, pues aquí tienes tu casa que nos encantará seguir hablando de lo divino, de lo humano, de ciencia, de cultura, de música, de lo que te apetezca.
Muchas gracias, será un placer.
Gran aforista y gran conversador.
Gracias.